Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para esta otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17. Buenos días, hermanos. Bienvenido a nuestra iglesia, casa de Dios. El templo no es un edificio. En Nuevo Testamento, el templo verdadero es mi corazón, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso una persona conoce a Dios, con la gracia de Dios, cuida su corazón delante de Dios. Porque mi corazón es un lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso mientras nosotros caminamos junto con la iglesia, ya vamos a aprender la voluntad de Dios. Ah, Dios tiene propósito a mí, a mi familia, a mi hogar, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi nación. El Espíritu Santo nos enseña. En esta semana nosotros estuvimos por el Congreso Líderes Cristianos en Trujillo, en Pacasmayo, en Ica. Yo estoy muy agradecido cada vez a través de la amistad con los pastores, cómo nosotros estamos sirviendo juntos. En el caso de nosotros, Iglesia Buena Nuevas, actualmente en 100 países estamos trabajando. Nosotros tenemos más 1,500 ministros, está bien conectados juntos por medio de la capacitación de los pastores. Continuamente nosotros también le ayudamos para que los ministros que tengan una mente renovada, una mente dispuesta para estudiar y aprender. Ejemplo, en marzo, por la capacitación de los pastores y evangelistas, y Jorge Soplin y Andrés Huachani van un curso 3 semanas. Mucho más, otros pastores también van a viajar. Porque para nosotros es muy importante la capacitación para los ministros. El año pasado nosotros hicimos Congreso Líderes Cristianos en nuestra iglesia, 27, 28 de noviembre. Más 500 pastores líderes venían, participaban. Cuando ellos llegaban, así funciona. Así puede tener la reunión. Muchos pastores venían, aprendían, regresaban, luego nos invitaban. Venga, yo soy el presidente de confraternidad de esta región. Yo quiero que mis pastores, nuestros pastores, tengan la oportunidad, las capacitaciones. Y por eso, por esa invitación, nosotros fuimos a Trujillo, Pacasmayo, Ica. Nosotros no tenemos un sentido para enseñar, al contrario, compartir y servir. Yo estoy muy agradecido por la cobertura de la iglesia. Nosotros todos los días estamos aprendiendo aquí, ¿cierto? Sencillamente. Pero cuando nosotros ya actuamos con diferentes iglesias también, en nuestra vida, la enseñanza de la iglesia como activa, muy útil en la vida de nosotros. No tenemos la duda en eso. Estoy muy agradecido por la amistad con los pastores. Muy importante en nuestra vida, 2 puntos, siempre hemos compartido, 2 puntos muy importantes: comunicación, intercambio. Si una persona no tiene comunicación, intercambio, una vida cerrada, una vida aislada, se siente deprimida, angustiada, toda la vida vive con el resentimiento. ¿Por qué vive así? Si solamente corazón abierto, usted puede aprender muchas cosas. Yo conocí nuestra iglesia hace 34 años. Yo he aprendido mucho, diariamente estoy aprendiendo. Y entonces, a través de la iglesia, con Cristo, yo puedo avanzar muy alto, amplio. No tengo la duda. A través del evangelio, a través de la iglesia, usted puede desarrollar una manera grande delante de Dios. El año pasado, nosotros también tuvimos Congreso Líderes Cristianos en Arequipa. Después de terminar una reunión, un pastor se me acercaba. Pastor, yo vivo en Juliaca. Mi nombre es Pastor Pedro. Una vez al año, nosotros tenemos una reunión. Las iglesias de la frontera de Bolivia, Perú, se reúnen. Aproximadamente en octubre, 3.000, 4.000 personas se reúnen. Yo no sabía qué calidad palabra Congreso Líderes Cristianos ustedes están dando. Yo vine nada más por la invitación. Pero cuando yo escuchaba 2 días la capacitación de los pastores, yo quiero invitar a ustedes como expositor, venga. Este año, 4.000 nosotros, miembros en Juliaca, vamos a reunir juntos. Todas las iglesias de la frontera de Bolivia y Perú para escuchar la palabra de Dios. Y yo estoy muy agradecido. Intercambio y comunicación. Hermanos, no se olviden, hay un pintor famoso español, se llama Picasso. Él siempre le decía a los artistas: artista excelente copia la estrategia. Un artista súper excelente no copia. Entonces, ¿qué hace? roba la estrategia. Yo no estoy diciendo que usted robara otra cosa, ¿eh? Robar la mente. Imagínese, el Picasso siempre le decía: tú eres un artista súper excelente, tú no copia, tú roba, luego tú aplica, tú desarrolla. Así es. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo también, ¿qué dice? Sea imitadores. Hermanos, la vida espiritual, imitación, imitar. Cuando usted imita, nuestro modelo de nuestra vida de creencia, ¿dónde? ¿Quién es? Jesucristo. Cuando nosotros imitamos a Cristo, una vez, tres veces, diez veces, cien veces, desde su vida se aparece Cristo. Por eso la vida de creencia, imitar a Él. Cristo es nuestro ejemplo, no es fulano menguano. También Dios nos ha permitido otro siervo también. Para que también nosotros veamos, ¿no? Físicamente, allí está. También nosotros también tenemos nuestro modelo. Las iglesias, ¿dónde está? La iglesia primitiva. En Hechos, esto es nuestro modelo. Iglesia Buena Nueva tiene un modelo en Hechos. En Hechos el Espíritu Santo, ¿cómo escribió? Esto será nuestro modelo. En la Santa Escritura, ¿cómo se manifiesta? Así nosotros imitaremos, así nosotros avanzaremos delante de Dios. Hermano, un día nosotros compartimos en la iglesia sobre el yugo. Muchos cristianos tienen un concepto: muy difícil servir al Señor. Porque siempre Pastor Daniel nos habla: ponga el yugo de Cristo. Eso es protección, bendición. Pero el yugo del Evangelio, para mí muy cansado, muy pesado. Hermano, cuando Jesucristo nos menciona San Mateo capítulo 11, el versículo 31, que dice: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Por qué? Cuando Cristo mencionaba en eso, Él imaginaba sobre el yugo de Israel. Vamos a ver un momento. El yugo de Israel, ellos siempre ponían doble yugo. El yugo de Israel, siempre el buey mayor, él cargaba todo. El labrador, campesino, él amarraba bien fuerte este yugo con el buey mayor y al lado, y el buey menor, y está practicando su pasantía, así acompañando. Recién ya está cargando el yugo, aprendiendo junto, pero al lado, y el buey menor, solamente ellos ponían el yugo, ellos no cargaban. Los campesinos, labradores, ellos no amarraban ese yugo. Entonces, por fin, ¿quién cargaba todo este peso? El buey mayor. Cuando Jesucristo, ¿qué dice? Mi yugo es fácil, significa yo cargo todo. Amén. Yo cargo todo. Esta mañana, ¿por qué se siente cargado? ¿Por qué se siente pesado? ¿Cierto? ¿Por qué se siente agotado? Cristo mora en nosotros. Amén. Amén. Cristo mora en nosotros. Esta mañana, ¿usted cree que Cristo vive en mi corazón? Levante su mano. Él vive en mí. Algunos hermanos no levantan su mano, están durmiendo, ¿no? Gracias. Casi 99.6% ya levantaron su mano. Algunos hermanos no levantaron porque ahora está así, descansando. Hermano, después de recibir la salvación, Él es mi único salvador. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros. Cristo carga todos mis problemas. Amén.
Amén.
Tiene que creer. Por eso primero, todavía no. Todavía me siento bastante cargado. Ay, todavía yo tengo el pecado en mi corazón. Ay, todavía yo tengo que solucionar mis pecados primero delante de Dios. Por eso primero usted, conforme la palabra de Dios, tiene que renacer. Tiene que conocer la obra de Cristo en su vida. A través del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo vive en nosotros el carga. Por eso el yugo, así es. Uno es para el buey mayor, otro es el buey menor. Por eso cuando ellos trabajaban y el buey mayor llevaba todo, en nuestra vida también, y el Señor carga todo encima de nosotros. En el año 95, nuestra misión nos envió a Costa Rica con mis hijos, con mi esposa. Cuando nosotros llegábamos a Costa Rica 25 de marzo, yo hablaba una palabra, máxima palabra, hola, eso era mi máxima palabra, hola. Por eso nosotros pasábamos por la migración, me preguntaba muchas cosas. No entendía nada. Una persona me habló, pastor, ¿qué idioma más difícil? Número uno, para mí, español es más difícil, un idioma terrible. Para mí, español es un castigo del cielo, Dios mío. Por español yo perdí la mitad de mi pelo. Ay, Dios. De verdad, usted pregunte a los extranjeros, español es un idioma más desarrollado, más complicado, más difícil. Yo no podía hablar nada. Y entonces me preguntaba, y una señora, ¿no?, agente de migración, me preguntaba, no podía responder nada. Al final me mandaba por la aduana. Y tampoco no podía responder, me preguntaba. 3 horas nosotros fuimos detenidos en una sala. No nos dejaban. Cuando otra persona salían, todo al final nosotros salíamos. Así nosotros comenzábamos. A través de este tiempo, yo pasaba un momento muy, muy difícil. Cuando yo salía a la calle, todo el mundo me llamaba, ¡ey, chino! Yo le decía, Señor, no me llame chino, soy Daniel, perdón, chino. Para los asiáticos, cuando escuchaban chino, ¿cómo interpretan? Ah, él me está insultando, así. Así la gente, así piensa. Por eso la gente conoce la cultura asiática, nunca llama chino. Llama maestro, maestro, señor, mucho más. Yo comencé a aprender la soledad. Cada noche mi esposa y yo orábamos y llorábamos. Por eso yo puse ese llama lloración, no oración, llorando cada noche. Ah, yo sufría mucho. Cuando yo vivía en Corea no me entendía qué era la soledad. Pero cuando Dios nos envió a Costa Rica, el Espíritu de Dios me enseñaba qué es la soledad. Me sentía muy solo, no veía ningún resultado. Así pasaba el tiempo. Satanás, por mi pensamiento, todos los días me decía, tú tienes que salir de Costa Rica, tú eres inútil, tú estás perdiendo el tiempo. Cuando yo escuchaba este pensamiento, yo quería empacar las cosas. De verdad, estoy perdiendo el tiempo. Soy inútil. Muchos pensamientos también respondía a la voz de Satanás. Un día, el Espíritu de Dios me permitió la promesa de Dios. San Mateo 28, el versículo 20. A través de San Mateo, capítulo 28, el versículo 20, el Espíritu Santo me habló claramente. Cuando llegó esa palabra de Dios en mi corazón, ya se acabó la voz de Satanás, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa palabra me sostenía. Muchas veces Satanás me engañaba. Esta palabra, Daniel, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estoy contigo. Yo estaba llorando. Yo le preguntaba a Dios, Señor, no veo nada, nadie este momento, pero tú estás conmigo. Siempre el Espíritu Santo me respondía por esa palabra. Daniel, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estoy contigo. Esa palabra, yo negaba mi vista. No veo, pero el Señor está conmigo. Esa palabra. Hermanos, el problema, la dificultad de nuestra vida de creencia no es la situación. El problema verdadero en nuestra vida, ¿qué es? Usted está recibiendo sus pensamientos. Usted está aceptando la situación. Si usted recibe sus pensamientos, usted acepta la situación, usted está pisoteando la palabra de Dios. Porque usted tiene que hacer una cosa, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Cuando una persona cree en Dios, negarse de sí mismo, despojarse de sí mismo, la vida de creencia no es usted se hace grande. La vida de creencia, ¿qué es? Negarse, despojarse de sí mismo. Negando de su propio pensamiento y establecer la palabra de Dios. Cuando San Mateo 28, el versículo 20, tú estás conmigo. No veo, no escucho, no tengo nada, pero tú estás conmigo. Conforme pasa el tiempo, 3 años, 5 años, Dios comenzó a enviar miembros de la iglesia. 10, 30, 50, 70, 100, 120, 150. Nada que ver conmigo. En aquel momento, yo, mi esposa y yo, nosotros llegábamos a Costa Rica cuando tenía 27 años. Nosotros éramos jóvenes. Después de pasar el tiempo, 3, 5 años, Dios enviaba 100 miembros, 150 miembros. Un extranjero casi no hablaba, pero nada que ver nosotros. El Espíritu de Dios, cómo trabajaba, cómo se manifestaba. Por medio de la promesa de Dios. Hermano, esta mañana la palabra de Dios puede trabajar misma manera en nuestro corazón. Amén. Muy importante, muy importante. Hermanos, yo anhelo que cada día la palabra de Dios sea bien establecido en nuestro corazón. Esta mañana nosotros leímos Romanos capítulo 8. Nosotros llamamos Romanos capítulo 8, se llama el capítulo de la victoria. Romanos capítulo 1 habla sobre el pecado de gentiles. Romanos capítulo 2 habla sobre el pecado de judíos. Romanos capítulo 3 habla sobre el pecado de la humanidad. Romanos capítulo 4 nos enseña cómo el humano, sin hacer su obra por la fe, puede lograr la justicia de Dios, como ejemplo, como Abraham. Romanos capítulo 5 nos enseña solo por medio de un hombre, por su obediencia, nosotros logramos esa justicia de Dios. Romanos capítulo 6 nos enseña, ya se cambió nuestra identidad. Éramos el esclavo del pecado, ahora somos siervo de la justicia. Romanos capítulo 7 nos enseña, otra vez un hijo de Dios, un cristiano, adora a Dios a través de sí mismo. Va a llegar la conclusión 7, el versículo 24. Miserable de mí, la vida de creencia otra vez fracasa, porque después de haber nacido de nuevo, otra vez yo hago. Yo voy a servir al Señor, yo voy a adorar a Dios, yo voy a colaborar a Dios, yo voy a anunciar, yo voy a leer, yo. ¿Quién hace? Otra vez yo. Si usted hace otra vez por medio de su ego, usted va a tener ese versículo. Miserable de mí. La vida de creencia, usted no hace. ¿Quién va a hacer? Cristo hace. Cristo. Usted no. Cristo va a hacer. Cristo, Él nos da la fortaleza. Cristo nos da el gozo. Cristo nos da. Por eso, Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, el versículo 1, cuando comienza hay una palabra muy importante, ahora. Antes no. Ahora. 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 Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me crecí en la iglesia evangélica. Desde niño mi madre me llevaba a la iglesia. Yo aprendí la letra en la iglesia. Así me crecí. Mi madre siempre me decía, tú vas a ser el siervo de Dios. Tú tienes que servir al Señor. Mi adolescencia, durante la vacación, donde yo pasaba, mis amigos pasaban en la playa, yo pasaba en la casa de la oración. ¿Qué le parece? Eso era mi adolescencia. Yo participaba y me congregaba la iglesia del pastor David Cho, más grande. En aquel momento casi 500,000 de miembros de la iglesia, imagínense. La época 1973-74, mi madre me llevaba a la iglesia. Yo entraba a un estadio. Yo me crecía. Mi adolescencia, durante vacaciones, campamento adolescentes, siempre los pastores invitaban a cantidad de los adolescentes. Nosotros íbamos a casa de la oración, los pastores preparaba una fogata gigante, nos entregaba hoja blanca. Escriba todos tus pecados anuales. Toda la mañana con nuestro compañero y nosotros orábamos, ¡Señor! Al final ya yo escribía, no me recordaba más mis pecados, yo escribía, ya no puedo recordar más mis pecados, perdóneme mis pecados. Yo no participaba en ninguna secta, yo participaba iglesia, asamblea de Dios, yo participaba. No quiero hablar una iglesia, así solamente estoy contando dónde yo estaba. Los pastores, después de pasar el tiempo, nos llamaban. Cantidad de adolescentes estaban juntos, nosotros alabamos juntos. Luego nosotros tirábamos. Este papel estaba escrito, mis pecados anuales, adentro del fuego. Los pastores, Dios perdonó sus pecados anuales. ¡Gloria a Dios! Los pastores me enseñaban así. Yo aprendí. Yo pensaba, yo estaba limpiando mis pecados anuales. Cuando yo tenía 15 años, yo escribía, 5 mandamientos aquí, otros 5 mandamientos aquí. Yo escribía como estilo de tatuaje. Así. Cuando yo subía el bus, yo tapaba mis ojos. Señor, ayúdeme, no para pecar mis ojos. Mis amigos me decían, tú eres loco. ¿Oh? Tú eres loco. Mis amigos, como secundario, ¿no? Me invitaba, vamos a cazar ese fin de semana. ¿Cazar? ¿Dónde? Vamos a cazar.
Pero va a casar, pero ¿qué? Chicas, vamos a casar. Ellos iban a la fiesta. Yo le decía, yo no puedo. ¿De qué está hablando? Vamos, yo no puedo. ¿Cómo? Yo tengo pecado en mi corazón. Tú eres loco, vámonos. Ay, yo sufría mucho. Mi madre de esta madrugada, todos los días, 5 de la mañana, levántate. Mamá, tengo sueño. Cállese, vamos conmigo a la iglesia. 5:30, yo doblaba mi rodilla, pedía perdón, perdóneme. Anoche yo soñaba mal, pensaba mal, yo actuaba mal. 5 de la mañana yo estaba llorando, pedía perdón. 11 de la noche, otra vez yo doblaba mis rodillas, lloraba y lloraba, pedía perdón. Así me crecía. Conforme pasa el tiempo, yo estaba preparando a ingresar a la universidad, teología. Entre más me esforzaba, llegaba más condenación a mi corazón. Yo le pedí ayuda. Pastor, ayúdeme. Yo tengo esa condenación del pecado, que hago. Crea. Yo creo. No, crea ciegamente. Yo creo ciegamente, pero tengo esa condenación del pecado. Ay, es un joven muy delicado, endemoniado. Ah, muy difícil. Yo también quería hablar lengua extra. Otros, mis amigos, cuando estaba en el culto, perdón, echaba espuma, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Ay, qué sucio, pero así. Ay, yo también. Señor, ¿por qué no me caigo? Hay en la reunión, ¿no? Nosotros hacíamos campaña evangelística, pero dedicación de los adolescentes jóvenes. Cuando los pastores ponían mano, todos mis amigos, todos se retiraban. Cuando me ponían, nunca me empujaba, no me caía, así yo ponía más, nunca me caía, porque los pastores casi empujaban así, ¡plá! Ellos me empujaban, no me siento nada, no me caía. Y me decía, tú no tienes el Espíritu Santo. Ah, oh, peor, no tengo el Espíritu Santo, ¿qué hago? Y yo buscaba a mi pastor, ayúdeme a hablar lengua extraño, pastor. Repite conmigo. Sí, pastor. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Yo agarraba el escritorio del pastor. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Toda la mañana Coca-Cola. Casi 3 horas. Me dolía la garganta. Yo lloraba. Yo estaba llorando. Señor, ¿por qué yo no hablo en lengua extraña? Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Me levanté. Yo salí de la oficina del pastor, yo tiraba la puerta, no más Coca-Cola, mejor Pepsi-Cola. Así yo salí. Ay, yo pensaba, Dios mío. Ay, el Espíritu Santo no está conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? El problema mío, yo sabía todo. Jesucristo vino por mí, murió por mí, fue sepultado, resucitó por mí. Pero cuando yo pecaba diariamente, yo no sabía solucionar en eso. Ah, oh, tengo que pedir perdón. Cuando yo le pedía perdón, ¿cómo me sentía? Enfrente de mí hay una llave del agua. Está chorreando cantidad del agua. Yo estoy limpiando con un trapo seco. Debajo de ese agua estaba secando. Cuando yo tenía 17 años, yo llegué a una conclusión. Hoy me muero, voy directo, expreso al infierno. Eso era mi conclusión. Yo lloraba mucho, pobrecito mi alma. Pobrecita mi alma. Con todo mi corazón yo adoraba a Dios. Por fin yo llegué a esa conclusión. y me voy al infierno. Dios mío, ¿qué está pasando? 7 de octubre, 1985, cuando yo tenía 17 años, yo estaba caminando en la calle. Estaba llorando. Hoy me muero. Voy al infierno. ¿Dónde me voy? Último año de mi secundario, otro compañero, todo estaba estudiando. Daniel, ¿dónde va? No me pregunté, yo no sé dónde me voy, me voy. Yo salí caminando y estaba llorando por mi alma. Aquel día me encontré un seminarista, alto, flaco, su anteojo grande, él me paró. Joven, ¿usted nació de nuevo? ¿Qué es eso, nació de nuevo? Y él me abrió su Biblia. En la calle, una hora me explicó cómo está mi espíritu delante de Dios. Yo nunca había escuchado una persona así, me explicaba detalladamente según la palabra de Dios. Y luego me preguntó, ¿esta noche está muy ocupado? No, señor. Me voy al infierno, no estoy ocupado. ¿Vamos conmigo al seminario? Claro que sí. Me voy al infierno. Yo quiero ir. Así yo fui. Aquella noche yo vi primera vez mi pastor. Él estaba predicando San Juan capítulo 5. Cuando yo estaba sentado, estaba escuchando un hombre enfermo por 38 años. Él está hablando a mí. Él está hablando a mí. Yo soy un hombre enfermo por 38 años. Y el pastor, después de predicar, ¿entre usted tiene el pecado? Levante su mano. Sí, yo tengo pecado. El pastor me llamó. Joven, pase adelante. Ay, me sentía muy avergonzado. Él oraba por mí. Un pastor me llevó a su oficina, me explicaba el plan de la salvación. Pero qué raro, aquella noche, ¿qué hizo? El Evangelio tocó, el Espíritu Santo me revelaba. Ah, por eso para siempre Dios llevó todo mi pecado. Ah, aquella noche el Espíritu Santo me revelaba esa luz. Mi vida se cambió. Ah, no soy pecador. Soy justificado. Soy santificado. Soy perfecto por la sangre de Cristo. Cuando yo llegué a mi casa, 12:30, tocaba el timbre. Mi madre salió con ojo grande. ¿Dónde andaba? Mamá, buena noticia. ¿Qué pasó? Soy justificado, santificado. ¿De qué está hablando? ¡Pla! No puede llamarme. Casi 1 de la madrugada se apareció. Está diciendo, ¿cómo justificado, santificado? Un joven loco. ¡Pla! Mañana hablamos. Al día siguiente yo fui al colegio. Yo llamaba a todos mis compañeros. ¡Buena noticia! ¡Venga aquí, buena noticia! Mis amigos se rieron. ¿Qué? ¿Fiesta? No, mejor, ¿qué es? ¿Para casar a alguna chica? ¿Qué es? ¡Buena noticia! Mis amigos todos venían. ¿Anoche qué? ¡Yo nací de nuevo! ¿Cómo? Ya yo soy justificado, santificado por la sangre de Cristo. Y me tiraba sus zapatos, cuadernos, su mochila. ¿Qué un hombre? ¿De qué está hablando? Después de recibir la salvación, mi vida se cambió, se transformó. Yo estaba tan agradecido a esa salvación. El Espíritu Santo entró a mi vida. El Espíritu Santo me llevaba a través de la cobertura de la iglesia, a través de la guía de mi pastor, a través de la comunión con los hermanos. Mi vida se transformó. Hermanos, Hoy en día muchos cristianos se congregan, escuchan la palabra de Dios, pero hay condenación del pecado.
Alguna persona me dirá, pastor, entonces usted no se siente condenado, usted puede vivir lo que le da la gana. Ponga atención, una persona se conecta a su corazón, la gracia no se puede hablar así. La gracia es obediencia. La gracia, esa palabra en griego, charis. ¿Charis qué significa? El don divino, regalo sin condición. Eso es la gracia. Una persona realmente se conecta con el sacrificio de Cristo, se conecta con la gracia de Dios. Usted se hace humilde. Usted se hace obediente. Una persona se conecta su corazón con la gracia de Dios. Usted cada día se hace amenguado delante de Dios. Pero la gente no se conecta su corazón con la gracia de Dios. Oh, entonces ya usted no está bajo la ley. Usted puede vivir lo que le da la gana. Esa persona nunca había conectado su corazón con la gracia de Dios. Muy importante. Cuando una persona se conecta con la gracia, usted reconoce la voluntad de Dios. Algunas personas se congregan, hay condenación. Y luego, ¿cómo piensa? Ay, yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. No se han equivocado. Nuestro pecado fueron perdonados por el sacrificio de Cristo, no por mi confesión. Amén. Eso es la Biblia. Nosotros nos arrepentimos, nosotros confesamos delante de Dios para recuperar mi relación con el Señor. Y me confieso y me arrepiento delante de Dios. El año pasado yo necesitaba viajar a Trujillo a las 9 de la mañana. 9 de la mañana hubo conferencia en Trujillo para los pastores. Yo llegué al aeropuerto 5 de la mañana con el boleto peruano. Cuando yo llegué y para ya confirmar el boleto y agente de peruano me decía, señor, no hay vuelo, no hay asiento. Yo le decía, señorita, yo tengo mi boleto, yo compré. Ya no importa, no hay su asiento. ¿Ese boleto qué es? Ay, yo le decía, señor, no hay su asiento. Entonces, ¿cuándo yo voy? En la tarde la empresa le colaborará. Varias personas están. Normalmente un pastor normal, ¿cómo debe pedir? Por favor, ayúdeme. Yo necesito ir así. Yo debía haber hablado de esa forma. Pero yo soy tan hombre malo. ¿Cómo? ¿De qué está hablando ahora a 5 de la mañana? ¿Cómo no tengo boleto? ¿Cómo no puedo? Así yo peleaba. Y luego supervisora salió. ¿Qué pasó? ¿Cómo no tengo este boleto? Yo peleaba y discutía y luego me entregó mi boleto, luego 10 minutos. Señor, aquí su asiento, vaya bien. Yo subí el avión, estaba yendo a Trujillo, no me sentía bien. Me arrepentía delante de Dios, Señor, ten compasión por mi alma. Tú me compraste, tú me perdonaste, tú me perfeccionaste. Pero un momento otra vez yo apoyaba en mis pensamientos. Ten compasión por mí. Hermanos, en la Biblia nos explica dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento desde su nacimiento. Usted estaba yendo hacia su ego. Pero cuando la gente se da cuenta, este camino no hay solución, cambiaba la dirección desde su ego hacia la obra de Cristo. Primero, toda la vida, primera vez hace ese tipo de arrepentimiento. Y luego,
después de recibir la salvación por la obra de Cristo, cuando recibe la salvación, luego un hijo de Dios se arrepiente o se confiesa delante de Dios. Pero no es estilo pedir perdón para recuperar mi amistad con Dios. Algunos cristianos, no quiero que piense, después de haber nacido, no necesita arrepentirse, no necesita confesar. No es correcto. Me arrepiento, me confieso delante de Dios. No es estilo pedir perdón. Mis pecados fueron perdonados por la fe, según la base de la sangre de Cristo. Hoy en día, la gente se arrepiente, la gente pide perdón, pero no puede quitar esa condenación del pecado. Por eso, aunque sabe todo adentro de su corazón, ya sabe todo, Cristo murió por mí, Él fue sepultado, Él resucitó por mí, pero siempre que dice, soy pecador, soy pecadora. No está bien. Si realmente usted había recibido la obra de Cristo tan perfecto para nosotros, usted justificado, santificado, perfecto, para presentarse delante de Dios, no faltará nada. Por eso este punto muy importante. Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, hay un punto muy importante. Ninguna condenación. ¿Eso qué significa? Libertad. Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Gálatas, el tema principal, libertad para servir a Dios, para servir a la iglesia. No es libertinaje. La característica del Espíritu Santo nunca incluye libertinaje. A veces me da mucha lástima mirar los cristianos. Acepta demasiado sus deseos de la carne. Muy agarrado con el mundo material, muy generoso con el mundo material, para sí mismo, muy generoso, pero para Dios, para la obra de Dios, para su espíritu, muy agarrado. Eso por el engaño de Satanás. Por eso aquí, Gálatas 5, el versículo 13, vamos a ver un momento. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. No es libertinaje, libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Esto es Romanos capítulo 8, el versículo 1. No hay condenación, libertad, pero para servir a Dios, para servir al Evangelio, para servir su iglesia, para servir a los hermanos. Esto es el propósito de Romanos capítulo 8, el versículo 1. Una persona conoce bien la voluntad de Dios. Señor, mi vida para ti, mi vida para mi iglesia, para el Evangelio. Esto es. Por eso aquí Romanos capítulo 8, el versículo 4. Muy interesante, Romanos capítulo 1, capítulo 8, el versículo 1 y 4, 9. Aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, el versículo 1, última parte que dice, sino conforme al Espíritu. El versículo 4 acabamos de leer, sino conforme al Espíritu. El versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Eso qué significa? Ahora ya usted no vive según su carne, según su ego. Usted vive según el Espíritu de Cristo. Amén. No se han engañado. Muchos cristianos, todavía me gusta, todavía yo creo, todavía me parece. Engañado de Satanás. Antes de conocer a Cristo, usted vivía conforme de su ego. Pero ya no, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. Amén. Usted ya no vive. No se han engañado. Satanás continuamente, tú deseas, tú quieres, tú anhelas. Niéguese. No, yo morí juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya María no vive. Cristo vive en mí. No soy María, yo soy pequeño Jesús. Jesús vive en mí. Yo sigo con tu voluntad. Luego Cristo se manifiesta en su vida. Pero muchos cristianos es engañado. ¿Cómo piensa? Ay, yo soy fulano. Yo tengo que vivir en esta forma. Hermanos, no se han engañado. Acabamos de leer capítulo 8, el versículo 1, última parte. Sino conforme al Espíritu. Si usted recibió la salvación, el Espíritu Santo escribía sus leyes en la tabla de sus corazones. Por eso, después de haber nacido de nuevo, cuando usted desobedece la voluntad de Dios, se siente incómodo. Pastor, estoy deprimida. Usted no está deprimida. Usted algo está pasando en su corazón. Cheque bien, no es la depresión. Algo está desobediendo, algo está ocurriendo en sus corazones. Ahora aquí el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Aquí sale dos tipos de la ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sale aquí otra ley, la ley del pecado de la muerte. La ley del pecado de la muerte, la ley inferior. Cuando el humano nace en este mundo, automáticamente el humano permanece bajo de la ley del pecado de la muerte. Si usted es el humano, usted permanece. Cuando una persona está bajo de la ley del pecado, de la muerte, aunque en el corazón ocurre tantas cosas, si usted no actúa, esa ley permite. Ejemplo, adentro de su corazón, bajo la ley, mucho odio. Usted tiene mucho odio, pero si usted no asesina, ya no hay ningún problema. Eso es la ley del pecado de la muerte. Aunque usted tiene su pensamiento muchísimo lujurioso, pero el humano mientras está bajo de la ley del pecado de la muerte, solamente usted no comete los errores, no causa problema. Pero cuando una persona se da cuenta, realmente sí, yo estoy bajo de la ley del pecado de la muerte. La paga del pecado es muerte. No tengo la esperanza en mí. Nunca por mi propia justicia yo puedo agradar a Dios. No hay esperanza en mí. No puedo. Eso se llama el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, no puedo estar por mí mismo agradar a Dios. El Espíritu Santo le revela, le explica buena noticia, el Evangelio. No por mi obra, sino por la obra de Cristo. Cuando entra, se conecta otra ley, la ley del espíritu de la vida, ya sube otro nivel. Cuando usted sube otro nivel, la ley del espíritu de Cristo y vida, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no solamente interviene por su obra, por su corazón interviene. Solamente después de haber conocido a Cristo, solamente desde su corazón. Ay, yo odio a esa persona. El Espíritu Santo que dice, tú mataste. Oh, me gusta esa mujer, tú adulteraste. Solamente así habla. Alguna persona, ay, después de conocer a Cristo, yo puedo vivir. Esa persona no conoce qué es. Aquí el versículo 2. ¿Qué es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? Por eso la gente habla. Por eso una persona vive bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo interviene hasta su corazón. Por eso el Espíritu Santo nos guía una vida pura, una vida limpia, una vida orden. Dios nos lleva. Ahora el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, el versículo 3 es un versículo sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? La ley de Moisés fue diseñado no para cumplir. La ley de Moisés tiene 613 artículos. Hay dos condiciones. Tiene que cumplir todo para siempre. Durante 1500 años nadie cumplió la ley. Porque la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Dios, Dios nos entregó no para cumplir, para enseñarnos qué es el conocimiento del pecado. Por eso cuando una persona se le acercaba a la ley de Moisés, va a llegar a una conclusión. Ah, soy pecador. Ah, realmente yo estoy bajo de la destrucción de Dios. No tengo la esperanza en mí. Si una persona está cerca de la ley de Moisés, usted va a llegar a Romanos capítulo 3, el versículo 23. Realmente estoy destituido de la gloria de Dios. Eso va a llegar a la conclusión. Eso es el propósito. Dios nunca permitió cumplir la ley. Alguna persona me dice, pastor, ¿usted cumple el Shabbat, el día de reposo? Si quiere cumplir, tiene que cumplir todo. No solamente uno. Además, somos gentiles. Dios nunca nos había dado esa ley para los gentiles, para los judíos, para probar la humanidad. Al final, ninguno podía ser justificado por su propia obra. Así la Biblia nos habló claramente. Vamos a ver Gálatas capítulo 12, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todavía algunas personas piensan, soy pecadora. Si usted verdaderamente cree en Cristo, usted no puede ser pecador. Yo le pregunto, ¿usted es pecador? ¿Usted justo? Pastor, soy pecadora, justo. Eso no existe. Yo le pregunto, ¿usted varón, usted mujer? Sí, pastor, soy varón, pero soy mujer. Está mal. ¿Cómo así? ¿Usted pecadora o usted justo? Por eso, pastor, soy pecadora justificada. En la Biblia no hay. Yo le digo, usted es varón, usted es mujer. Sí, en el día varón, pero en la noche soy mujer. Ya está mal. En la Biblia no existe este. Varón o mujer. En la Biblia habla justo o pecador. Por eso una persona conoce a Cristo, la palabra de Dios nos enseña. Por medio de su propia justicia, nadie será justificado delante de Dios. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Gálatas capítulo 3, el versículo 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No saber, para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La Biblia no está escrito, el pecador por la fe vivirá. El pecador significa separado de Dios. Una iglesia verdadera, cualquier invitado viene, primero le pregunta, ¿usted ya nació de nuevo? Una iglesia tiene problema, primero le pregunta, ¿cuánto gana mensual? Está mal. ¿Dónde está el interés principal? Su espíritu, su salvación, su nuevo nacimiento delante de Dios. Por eso aquí Romanos capítulo 8, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, el humano nunca puede cumplir la ley. Por eso Dios tomó la decisión enviar a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Dios condenó el pecado en la carne. Hermano, nosotros ¿cómo pensamos, cierto? Nosotros pensamos el pecado, no, eso es nada. Pero según los ojos de Dios, Dios cómo aborrece el pecado de nosotros, aunque sacrificaba a su Hijo por nosotros. Él quería solucionar este pecado delante de Dios. Muy importante, su Hijo único vino al mundo. Capítulo 8, el versículo 3. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es un milagro. Dios vivo vino como su Hijo. Él cargó toda la condenación del pecado encima de su cuerpo. Él pagó, Él murió, Él fue sepultado. Él resucitó para entregarnos su justificación. Ya para terminar, Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, este versículo muy importante para nosotros. Primero, para mi espíritu. Segundo, para nuestra vida. Cristo vino con su cuerpo, sin pecado. Él cargó toda nuestra condenación del pecado encima de su cuerpo, en vez de usted, en vez de a mí, en vez de nosotros. Él derramaba su sangre por nosotros. Él derramó. Él murió por nosotros. ¿Para qué? El versículo 24, aquí dice: estando muerto a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a ver un versículo más, Gálatas. Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo que es colgado en un madero. Ejemplo: yo tenía una enfermedad muy grave de mi hígado. Estaba muy mal. Mi padre casi me entregó todo su hígado. Por fin él murió. Yo recibí el hígado de mi padre. Yo recuperé mi vida. ¡Ah, soy libre! Ahora sí, yo voy a vivir lo que me da la gana. Un hijo normal nunca puede vivir así. Gracias, mi papá. Tú me permitiste una nueva vida. Tú me entregaste todo tu hígado. Tu hígado está en mí. Yo debí haber sido muerto, pero por tu sacrificio aquí estoy. Yo pensaría todos los días tu sacrificio. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Nosotros no viviremos para el pecado. Viviremos para la justicia. Viviremos para el evangelio. Viviremos para el reino de los cielos. Amén. Eso es el propósito de la salvación para nosotros. Por eso, cuando una persona conoce la voluntad de Dios, recordaré la palabra de Dios: Señor, tú me perfeccionaste, tú me santificaste, tú me perdonaste todos mis pecados. Y para presentar sin faltar nada ante la presencia de Dios. Hermanos, mientras vivamos en este mundo, Dios nos ha dado esa oportunidad. Cargar el yugo. No se olvide: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No se olvide, porque usted nada que cargar. ¿Quién carga su yugo? Cristo carga. Su todo problema, ¿quién carga? El Señor carga. Después de recibir esa salvación, nuestro Dios nos permitió el evangelio, las dificultades. Yo estoy muy agradecido con ese evangelio, con la iglesia. Para mí, servir cada domingo, cada miércoles, cada día ante los hermanos, me siento muy honrado. Gracias, Señor Dios, nos permitió este evangelio tan grande en nuestra vida. Hermanos, tenemos ese evangelio tan grande. Yo quiero que usted guarde en esta mañana su sacrificio. Su evangelio está con nosotros. Por eso, Romanos capítulo 8, última parte, el versículo, cuando menciona 17: si hijos también herederos, heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos dio ese evangelio. Dios nos permitió ese pacto de Dios, no para vivir carnalmente, para que usted reciba la gloria de Dios a través de la iglesia, a través del evangelio. Dios va a cambiar su vida. Dios va a ofrecer una nueva vida para nosotros. Esta mañana compartimos hasta aquí.